Sí, bastante importante. Y bueno, de las vacunas, Doc, ¿cómo es la vacuna de la rabia? Porque nos han comentado, hay varias historias y hay varias, acerca de cómo es una vacuna de rabia. ¿Cuál es la realidad?
Sí, aquí hay, nosotros manejamos varios esquemas o diferentes tipos de vacuna. Una que nosotros llamamos inmunoglobulina antirrábica, que es la que nosotros ponemos alrededor de la herida cuando es una herida muy grave y que tenemos 24 horas para ponerla. Y de ahí tenemos la vacuna que nosotros llamamos, o la vacuna antirrábica como tal, que son llamadas células Vero, que va bajo de un esquema, que es al momento de la consulta que nosotros llamamos, y de ahí hasta completar las 4 dosis que termina el esquema. Pero si en esas 4 dosis yo termino el seguimiento, puedo suspender el tratamiento. Es decir, así van, y todas son intramusculares, ya no hay vacunas en, salvo que la mordedura sea en el ombligo,
En el
ahí sí se
ombligo.
ponga la hemoglobina, pero si no, es en músculo.
Sí, es que eso he escuchado mucho, de los pacientes que dicen, no, es que no quiero que me vacunen porque es en el ombligo y duele mucho. Entonces, por eso quería que nos aclarara bien cómo es en este momento, ¿no?
Sí.
Okay. Muy bien. Pues vamos a continuar aprendiendo contigo. Es el momento de ir a una pausa rapidísima y regresamos con más.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias. En la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Detente. Respira. Llegaste al final del día. Aunque fue difícil, aquí estás. No subestimes eso. Agradece tu fuerza silenciosa. Cerrar el día también es reconocerte.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio o la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Bueno, estamos de regreso con ustedes aquí en Aprendiendo Contigo y seguimos platicando con el epidemiólogo, el doctor Raúl Martínez Rentería. Gracias, doctor, que nos visita. Y bueno, para seguir platicando acerca de todas las enfermedades que pues nos están rodeando y que son bien importantes conocer cómo, pues, cómo actúan y cómo nosotros de alguna manera nos podemos proteger.
Así es, las epidemias actuales de verdad que nos están costando mucho dinero y vidas humanas, no tener la prevención necesaria. Sin embargo, sin duda alguna, con el esfuerzo de los expertos, saldremos adelante en la mayoría de ellas, con una estrategia, por supuesto, muy amplia de vacunación sobre todo y de prevención. En ese sentido, doctor Raúl, ¿qué es lo que se viene? Porque a veces genera un poco de incertidumbre o hasta temor. Si estamos ante una nueva epidemia de COVID o algún otro virus respiratorio, ¿hay algo que podamos hacer para pues no tener esto otra vez?
Sí, esto es algo bien, bien importante, la identificación y los padecimientos de trascendencia epidemiológica que ya creíamos eliminados o extintos, son los que a veces nos generan mayor riesgo a la salud. Hablando de enfermedades prevenidas por vacunación, como es el tema de cómo puede ser viruela, cómo puede ser tosferina, cómo puede ser hepatitis, cómo puede ser sarampión. Entonces, todo este tipo de enfermedades generan un impacto a la salud pública, puesto que se cuenta con el insumo, se cuenta con las estrategias. Aquí lo importante, lo que no nos ha pasado, es no lograr las coberturas que nosotros querramos. Y eso tiene mucho que ver con varios factores. Uno, sí puede ser las situaciones del insumo. El segundo, el llegar a la población blanco. El tercero, que la gente se acerque a solicitar la vacuna. Sí es importante que dentro de las estrategias de vacunación, un pilar muy importante es la vacunación extramuros. Y eso nos ha logrado con el tema de sarampión que, bueno, no tengamos ese número de casos que tal vez tengan otros estados, y ese número de casos que tengamos controlados o en espera de que tengamos mayor presencia de estos casos. Entonces, hablando del tema de enfermedades prevenibles por vacunación, es algo que nosotros tenemos que medir y sobre todo tener coberturas por arriba del 95% de cualquier vacuna nos va a permitir mantenernos dentro de nuestro estado de salud apropiado. Nosotros manejamos algo que se llama canal endémico. ¿Qué es el canal endémico? El canal endémico nosotros lo estudiamos a lo largo de las 52 semanas que tiene el año calendario, y vamos viendo de acuerdo a esto cómo se van distribuyendo las enfermedades. Nosotros tenemos una zona segura, que es donde estamos esperando casos, y los casos no sobresalen. Tenemos una zona de realarma, que es decir, que yo estoy empezando a tener mayor número de casos, estoy empezando a tener mayor demanda por este número de casos, y tengo una zona de brote o una zona ya de riesgo, que es cuando se me salen los casos o empiezo a tener mayor número de casos. Esto me permite a mí saber en qué momento voy a empezar a detonar las acciones de prevención. Hablando de epidemias, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, con influenza o COVID, yo tengo que establecer las acciones cuando empieza la temporada invernal, que es por los meses de octubre, y cómo lo inicio precisamente preparando a toda la gente cuando llegue la etapa invernal ya esté protegida con el biológico. Esta temporada que recién terminó en marzo de influenza fue algo bien importante, porque no solamente fue vacuna contra influenza, fue contra COVID, sino también se protegió a la población adulta mayor contra neumococo, que es algo bien importante. Y aquí tuvimos la introducción de una nueva vacuna 20 valente que sustituye a dos vacunas que teníamos antes, una 13 valente que se ponía a los niños y otra 23 valente que se ponía a los adultos. Entonces, así vamos trabajando. Y esta temporada va disminuyendo los meses de marzo, y en los meses de marzo empiezo a aprender mi canal endémico para las enfermedades transmitidas por vector, como pueden ser dengue y chikungunya. Es decir, todo el año tengo que darse seguimiento. Y durante estas etapas yo puedo tener brotes de enfermedad, que quiere decir que puedo tener presencia o aumento de casos que no los tengo contemplados, por así decirlo, pero que los puedo controlar normalmente. Y sí es importante ver esto. Una enfermedad, una vacuna me va a permitir que me disminuya el riesgo. ¿Puedo tener la enfermedad que si estoy vacunado? Sí, en ciertos casos, bajo ciertos criterios, sí. Pero lo que me va a proveer es que yo no tenga que ir a un hospital por un cuadro grave de la enfermedad. Entonces sí es importante aplicar esta parte, sobre todo con las vacunas. Y hablando de este tenor, el esquema de vacunación, pues nosotros lo vemos desde que nacemos. Tenemos vacunas cuando nacen hasta los adultos mayores. Durante esta etapa, pues el cubrir con las vacunas nos va a permitir precisamente que no tengamos estas enfermedades que son de riesgo y son de trascendencia epidemiológica, puesto que tenemos un órgano rector que es la OPS y el OMS, que nos certifica bajo estos criterios. Es decir, si no tenemos enfermedades, pues nos deja como libres de este tipo de enfermedades. Entonces, el riesgo con la enfermedad reemergente, como nosotros lo llamamos, que es sarampión, y la cantidad de casos está en riesgo de que perdamos ese criterio de que ya no tenemos los casos. Entonces, sí es importante darle seguimiento a este tipo de enfermedades y sobre todo conocerlas, identificarlas. Sí es importante que el profesional de la salud o la mamá sepa identificar las lesiones. Sabemos que el sarampión parte de un grupo de enfermedades que nosotros llamamos febriles exantemáticas. Uh-huh. Y las enfermedades febriles exantemáticas pues son varias y bastantes, desde varicela, desde enfermedad pie-mano-boca, uh-huh, una rosiola, una erisipela, escarlatina, es decir, muchas enfermedades. Aquí lo que yo tengo que ver es, uno, identificar en el panorama que yo estoy teniendo. Si veo que tengo circulación de sarampión, pero si yo reviso la cartilla de mi hijo y no está vacunado, si yo veo que viajamos a un lugar donde hay circulación de virus, entonces, y el niño tiene cuadro clínico, pues es indicativo, pero si veo yo la cartilla que está vacunado, tiene sus dos dosis, incluso hasta sus refuerzos, no ha salido o alguna situación, las lesiones están bien delimitadas, porque incluso también para ver las lesiones dermatológicas tenemos que identificarlas, si es, uh-huh, como lo decimos, una ronchita, un granito, si es una vesícula, por así llamarlas, tiene su nombre. Entonces eso nos lleva, uh-huh, a pensar qué tipo de enfermedad, y eso va haciendo que vayamos disminuyendo la consulta. Y vayamos viendo, en los casos de sarampión, ya teníamos más de 10 años, 15 años que no teníamos casos de sarampión. Entonces, ver a la consulta el cuadro clínico de un paciente con sarampión, incluso solamente lo habíamos visto el libro. Entonces, sí es importante, uh-huh, ver. Y una vez que lo vemos, se nos quedan grabados los casos.
Okay. Fíjese lo que justamente lo de sarampión es de lo más reciente. Ya nos comentó al corte que Morelos no va tan mal, de hecho me parece que va muy bien por lo que nos dice. ¿Qué es lo que se proyecta para esta temporada todavía o el año que viene? ¿Estamos ganando la batalla o cómo se está viendo el panorama?
Aquí lo que queremos lograr es coberturas de vacunación a todos los grupos, es decir, estamos entrando año y medio hasta los 49 años de edad con, uh-huh, vacuna triple viral y doble viral, y lo que tenemos es lograr una inmunidad en conjunto, es decir, que la población del estado, derechohabiente, no derechohabiente, esté inmunizada, de, uh-huh, tal manera que no permitamos la entrada de la enfermedad hacia la población. Y la velocidad con la que se transmite o la magnitud de para clasificar a un estado en riesgo bajo o riesgo medio va de acuerdo al número de población y el número de casos. Es decir, la tasa de incidencia, como nosotros lo llamamos, para Morelos en este momento es baja el riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos tenido como tal, salvo los casos que tuvimos en Coatetelco, que fue una situación de un brote de sarampión. El último caso fue un paciente en Cuernavaca. Entonces, de ahí partimos para ver la presencia de casos, y también otro indicador que nos mide el riesgo es las defunciones. Entonces, tener defunciones, tener mayor número de casos es un riesgo. ¿Y qué te lleva a pensar que si tú proyectas para el siguiente año, ya tienes tus coberturas, que esta enfermedad disminuya? Entonces, uh-huh, eso es lo que buscamos con las coberturas de vacunación y con las campañas intensivas de vacunación.
Entonces ahí también se requiere la participación de toda la gente que nos está acompañando para que acudan a los centros en donde se está aplicando la vacuna y para que se realicen la vacuna. Decíamos, ¿a partir de las edades?
Sí, importante si es mamá que tiene a su niño de año y medio, uh-huh, a aplicársela. Si es de guardería, estamos manejando algo que nosotros llamamos dosis cero, que es una dosis que se pone antes de que cumpla el año. O todos los menores de un año se les está aplicando esta dosis cero, que no se cuenta para el esquema, es solamente para prevención. Y ahí hasta 49 años. Uh-huh. Y esto es importante porque sí hemos tenido buena respuesta de la gente, afortunadamente. Estamos trabajando desde el 12 de febrero prácticamente todas las semanas, sábados y domingos. Este sábado fue la semana 8 donde trabajamos sábados y domingos. Entonces, uh-huh, estamos con todo con esta parte, junto con las instituciones hermanas, trabajando con la finalidad, ahora sí que de que no tengamos más casos.
Okay. ¿Qué tanto está influyendo, doctor, el movimiento antivacuna para afectar todos estos objetivos? Realmente, para México sí es un problema, porque he oído más que en Estados Unidos y en algunos países de Europa como que es más fuerte esto, no sé.
¿Cómo sí, estamos? Hay ahora grupos y sobre todo sabemos que, bueno, la vacunación es electiva. No hay una legislación que nos diga, es una obligación ponerla, uh-huh, y al final de cuentas es electivo. Pero hemos tenido buenas respuestas. Sí, hay situaciones donde normalmente grupos específicos que no son antivacunas, no se vacunan, no cuentan con esquema. Pero bueno, ahí tenemos que estar a la expectativa de cómo se empiezan a comportar este tipo de casos. Entonces, el identificar, tratar de hacer el labor de convencimiento, de decir, bueno, es que es más el beneficio al riesgo que puedas tener si no te vacunas, pero es como todo, podemos tener gente, incluso trabajadores de salud que no se vacunen, nos ha tocado ver propios compañeros que no se vacunan, pero al final de cuentas o sus hijos no los vacunan, es una decisión que ahí sí no podemos influir, el insumo está, la estrategia está, pero sí tendríamos que ver, no se ha manifestado como tal, marcado, como en poblaciones, en municipios del norte, que como tú mencionas, se presentaron más, y es porque de ahí se empezaron a hacer los brotes, sobre todo en Chihuahua, Sonora.
Qué interesante, Jaxiri, ¿cómo ves?
Sí, también estoy pensando, ¿sabe qué, Doc? Que de repente vemos mucha información a través de las redes sociales, que si bien de repente nos ayudan, también hay mucha mala información o desinformación. ¿Qué tanto nos ha afectado en este caso de dar estadísticas erróneas?
Sí, es importante identificar las fuentes primarias, es decir, okay, de dónde viene la información y quién la está otorgando. Entonces, okay, sabemos que una información del Facebook puede ser viral y decir, uh-huh, se murió una persona por sarampión, es lo que impacta más, es lo que detona y se mueve más rápido. Exacto. Entonces, hasta que tiene que salir una fuente oficial decir, no tenemos casos, sí hay un caso, pero está controlado. Entonces, sí es importante esa parte, y sí tiene mucho impacto en las redes sociales y los medios, tienen mucho impacto, tanto para bien como para distorsionar la información.
Muy bien, pues vamos a seguir platicando acerca de todo esto. Vamos, tenemos una pausa rapidísima, regresamos, seguimos aprendiendo contigo.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
¡Hola, Sofía! ¡Qué bonitos lentes!
Gracias.
Sí, son los que están entregando gratis.
¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos?
No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron.
Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo. ¿Verdad, Mateo?
Sí.
¡Nos vemos mañana!
Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gob.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México.
Si debes hacer un trámite en el módulo del INE, pero no puedes ir por alguna condición física o de salud, no te preocupes. El INE va a visitarte para tramitar, actualizar o renovar tu credencial para votar. Un familiar o persona de confianza puede realizar la solicitud con tu certificado médico en el módulo de su preferencia. El INE trabaja para que todas las voces sean escuchadas. Entra a INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
¡Ambulante! Gira de documentales 2026.
¡Con Fabula!
Del 23 al 26 de abril en Morelos.
Visita www.ambulante.org.
Morelos, la tierra que nos une.
La espera terminó. El fin de semana arranca con todo el poder. Saca a la pareja, limpia las botas y prepara el ambiente. Porque aquí no paramos, de la cumbia más sabrosa al poder de la banda. De los corridos que te llegan al sabor de la salsa que te hace sudar. Llega el show que reúne todo el ritmo en una sola frecuencia. El único lugar donde la fiesta no tiene límites. Al ritmo de la noche, con Allen Huesca. Al caer la noche, el cañaveral suena más sabroso. Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche, a través de Cañaveral 100.5. Voz y ritmo del sur.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Seguimos aprendiendo contigo, gracias por tu compañía. Muchos saludos a toda la gente en donde quiera que nos estén acompañando a través de Cañaveral 100.5. Y bueno, vamos a continuar platicando acerca de estas enfermedades que ahorita nos traen un poquito pues presionados, angustiados, nerviosos. Decíamos el sarampión, el dengue por aquí, ¿verdad? Aquí en el estado de Morelos. ¿Qué más, Doc?
Sí, cada enfermedad tiene acciones específicas. Uh-huh. Sin embargo, algunas de ellas, no porque sean como populares, uh-huh, pienso que son buenas, ¿no? Se dio el caso de cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, muchas prácticas que realmente no había un beneficio demostrado, como tener estos tapetes con un poco de líquido, que de pilón, si en la casa había una persona mayor, con eso se tropezaba.
Se podía resbalar. ¿No?
Y terminaba siendo peor. Ante un escenario de pandemia, doctor Raúl, ¿cuáles serían las recomendaciones principales a la población general?
Sí, sí es importante y algo que tenemos que recabar. Primero debemos de conocer el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Cómo se transmite, cómo se contagia. Y a partir de ahí yo puedo establecer las barreras, los mecanismos de barrera o los mecanismos que me van a delimitar y contener el proceso infeccioso.
Para defenderme.
Exactamente. Y para evitar contagiar o para nos, lo que buscamos cuando tenemos una enfermedad es limitar el daño y cortar la cadena de transmisión. Así nosotros lo nombramos. Y si tenemos un caso de influenza, un caso de COVID, lo que queremos es que ese caso ya no se transmita a otra persona.
Claro.
Y sabemos que para eso tenemos ciertas medidas, tenemos ciertos mecanismos. Nosotros llamamos medidas de precaución estándar y por mecanismos de transmisión. Así lo llamamos. Entonces, un ejemplo, si yo tengo, y vamos a tocar varios ejemplos, un niño que tiene una hepatitis A, que es muy común ahorita también, en que son por alimentos, pues mariscos, por alimentos. Si el niño se me enferma, yo tengo que ver cómo se contagia esa enfermedad. El virus de la hepatitis A es un virus que se aloja en el intestino, por lo tanto el mecanismo de salida va a ser a través de las excretas. Y yo tengo que tener control sobre las excretas. ¿Y a qué me refiero con una? Tengo que ver que efectivamente la higiene del baño sea la adecuada, el lavado de manos sea el adecuado y que se eliminen adecuadamente y tener un control adecuado. Muchas veces los mismos familiares, por una situación de no sé cómo voy a contener, vamos relegando a nuestras familias. Tú tienes esta enfermedad, no hagas esto, no hagas esta situación. Pacientes, por ejemplo, con otro tipo de hepatitis virales que no requieren algún otro tipo de situación más que estar a observación. Por el propio proceso de la historia natural de la enfermedad, se va a autolimitar. Muchas enfermedades se autolimitan, no requieren más allá. Entonces, en el especial énfasis en enfermedades respiratorias, pues tengo que verificar, bueno, si yo estoy enfermo, por propio criterio común, pues tengo que evitar estornudar, tengo que conocer si estornudo, hacer el saludo de etiqueta, o si voy a salir a un lugar donde haya mucha gente, por lo menos usar un cubrebocas
como
barrera, exactamente, como barrera, y pues de tal manera que no tanto para protegerme a mí, sino para evitar que siga contagiando. Entonces, sí es importante ver esa parte y también ver si es un paciente, por ejemplo, que tiene sarampión o una enfermedad sintomática, ver la historia de la enfermedad. ¿En qué momento yo puedo saber cuando yo ya soy contagioso o cuando ya no soy contagioso? Todas las enfermedades tienen esta historia natural de la enfermedad. Desde el momento en que yo estuve en contacto con... Muchas veces nos enfermamos o nos contagiamos y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento tuvimos el contagio.
Pues
hasta
es que
ya
creo.
Lo manifestamos. Exactamente.
Sí.
Ya cuando hacemos...
¿no?
Y eso está pasa con los casos de estas enfermedades. La gente se mueve mucho y cuando vemos, es que hace 4 días donde estuvo, hace 4 días estuve en Ciudad de México y ahorita me vine aquí a Morelos y los otros días me fui a Guerrero y pum, al 4 días ya debuté con la enfermedad y en ese lapso pues yo ya hice una contagiadera porque a veces yo ya no manifesté ninguna enfermedad. A veces cuando ya manifiesto la enfermedad, de ahí empiezo un periodo de remisión de los daños o un periodo de convalecencia donde muchas veces ya no somos incluso contagiosos. Lo único que queda es las secuelas que pueda tener dependiendo de esta enfermedad. Entonces, sí es importante ver eso. Y situaciones de que extraordinarias de pastillas de cloro, uso de alcohol o otras pastillas.
Que se dieron mucho en el COVID, estamos platicando.
Más que ver una protección, podemos tener más riesgos. El consumir lesiones en la vía aérea por la quemadura o alguna situación de dermatitis por el uso excesivo de lavado. Entonces, uno de los principales mecanismos pues sigue siendo el lavado de manos. Entonces, con eso podemos controlar muchas enfermedades.
Pero que volvemos al punto, que todo esto viene a través de la desinformación, ¿no? Lo que me comentaba, Doc.
Sí, así es, todo está favorecido y a veces promovido, ¿no? No sé si por ignorancia, seguramente, no quiero pensar que por maldad, pero en su mayoría alguien dice algo que suena lógico y en medicina no todo es lógica. De hecho, hay muchas cosas que contrario a esto se dan. Entonces hay que conocerlas, hay que acercarse con el experto. y hacerle las preguntas que tengamos. Esa es la única manera que yo creo que es la más adecuada para enfrentar esto. En particular, doctor, tengo una duda. En cuanto a la mascarilla, el cubrebocas, pues, uh-huh. En el caso del sarampión, ¿basta una mascarilla convencional? ¿Se requiere un N95 o qué? ¿O un paliacate, pues, amarrado, es suficiente?
Sí, aquí recordemos que el sarampión se puede transmitir por las lesiones dermatológicas o por las gotitas de flujo. Y normalmente, salvo cuando el paciente empieza en las etapas tempranas, que una característica que tiene el sarampión es que tiene tos. Ahí es cuando podemos restringir y utilizar un cubrebocas. Bajo otras cosas, el paciente pues está en su domicilio, no es tan, bueno, o sea, una tuberculosis que es bacilífera. Entonces, uh-huh. Es como un mecanismo, no es como la influenza o COVID que hicimos uso de cubrebocas para todos. No, estamos en una situación donde las coberturas de vacunación precisamente nos ayudan a que si yo estoy en contacto con el sarampión, ya sea por una secreción, pero yo ya tengo vacuna, no me va a suceder más allá. Entonces, uh-huh. Porque una de las peculiaridades que tiene el sarampión es que tiene una velocidad de transmisión muy rápida, incluso 5 o 6 veces más rápida que la influenza. Entonces, es el riesgo de que yo tenga un caso y que no tenga población vacunada, porque tengo el riesgo de que se me infecte. Y las mascarillas, uh-huh. Pues sabemos que tienen cierta funcionalidad, desde el cubrebocas tradicional que se utiliza para procesos quirúrgicos y los de alto filtro, que pueden ser N95 o N99, que se utilizan bajo ciertos criterios clínicos, normalmente hospitalarios, precisamente cuando son enfermedades que tengan gran impacto o de que puedan generar una morbilidad o una mortalidad muy elevada.
Dice que una historia muy chusca, incluso podría decir, que recién en la pandemia de COVID-19 era tal la psicosis que existía. Por un lado, la enfermedad realmente sí estaba siendo grave,
sí.
Pero daba más pena toser que eructar en público. O sea, no era una cosa de locos, que alguien veía toser y literalmente se abrían así un
y hasta cerco, la fecha, ¿no? Doc, cuando antes no nos espantaba tanto, o sea, lo veíamos pues está natural, ajá, sí. Pero ahora sí alguien tose y así con permisito, sí, uno empieza como a darse la media vuelta, ¿no? Uh-huh.
Sí, y de hecho no sé si sea quien ha ido tal vez a Medio Oriente lo sepa, pero me parece que sí hay países que tienen esa cultura, ¿no, doctor? Que tan pronto tiene una enfermedad respiratoria, que bien puede ser hasta bacteriana, pero tienen la cultura de ponerse la mascarilla.
Sí, incluso aquí en el estado hay gente que ya lo adopta. Entonces, y eso es una medida higiénica para sabemos que con el medio ambiente estamos expuestos a inhalar partículas que pueden generar alergia, que pueden generar alguna situación, y con el uso de la mascarilla o el cubrebocas nos va a permitir, bueno, limitar esa parte. También nos ha tocado ver que hay personas que incluso dentro de su propio vehículo utilizan el cubrebocas, aquí también son como los extremos, ¿no? Pero sí, ya no se ve mal el que usa un cubrebocas anteriormente. Ah, su cubrebocas, estás enfermo. No, ya hay mucha gente que incluso sale a caminar y ya sale con su cubrebocas puesto.
Así es.
Sí, pues más recomendaciones, Doc, acerca de esta situación. Seguimos haciendo la invitación para que toda la gente se vaya a vacunar, entonces.
¿Sí?
Para que acuda a los centros de salud. ¿En dónde más encontramos los puestos de vacunación?
Ahorita tenemos, estamos en plazas, en mercados, estamos en las unidades hospitalarias, unidades de centros de medicina familiar. Y también tanto de IMSS Ordinario como IMSS Bienestar, el ISSSTE, también están participando con sus brigadas para poder atender a la población.
Ok, cuando hablamos de las brigadas, ahorita por la inseguridad también, se tienen que estar identificando bien, ¿no? Se presentan con GAFED, con su uniforme.
Sí, claro, está la instrucción del personal de enfermería con su uniforme reglamentario y su GAFED debidamente llenado y firmado. Entonces, normalmente se tiene que hacer a veces una gestión con la plaza para poder entrar. Ya nos ubican, vamos de parte del IMSS para poder, nos den permiso de colocar aquí el puesto de horario tal horario, y no tenemos ningún otro problema.
Muy bien, perfecto.
Qué importante, ¿verdad? La participación tanto de la población como de la iniciativa privada y de todos, porque esto es un tema que es menester de toda la población, y literal de todo, gobierno, población, los actores, los pacientes y todos.
Así es, pues así está la situación, Doc. Y bueno, ¿qué más nos preocupa aquí en el estado de Morelos? Bueno, no nos preocupa, pero sí estamos trabajando sobre ello. Ahorita, por ejemplo, con las lluvias y esto, decíamos el mosquito también, ¿verdad?
Sí.
Viene el mosco del dengue.
El dengue es algo también que de relevancia. Uh-huh. Tiene un comportamiento específico y tiene sus periodos de presencia también específicos. No hace mucho se inició el programa por parte del gobierno de escarcharización, es decir, empezamos a limpiar, a quitar todo lo que se pueda almacenar aguas, precisamente previendo que cuando venga la época de lluvias no haya donde crecimiento del mosquito. Entonces, sí es importante ver esa situación. Y pues con dengue, como habéis mencionado, son 3 serotipos y a veces cada año circula un serotipo distinto o 2 serotipos, y eso hace que tengamos personas que digan, es que ya me dio dengue, sí, te dio dengue, pero tal vez te puedo dar dengue 1, y ahorita está circulando dengue 3 o dengue 4. Entonces son situaciones que nos pueden generar riesgo incluso para la salud.
Y he escuchado también que la gente dice mucho eso, cuando ya te dio el dengue una vez, la siguiente vez que te da con más fuerza.
Esto tiene un proceso inmunológico de defensa, porque si yo me enfermo de dengue 1, un ejemplo, la memoria que voy a tener, que va a tener mi organismo, va a ser contra dengue 1. Entonces, si llega otro serotipo, mi organismo no va a reaccionar y puede tener un efecto más agresivo inmunológicamente. Entonces, eso puede generar que yo pueda tener datos de alarma en mi proceso infeccioso. Entonces, sí es importante estar al pendiente de los datos de alarma, identificar cuando yo tengo datos de alarma de dengue, y pues normalmente son muy claros, la fiebre, el dolor atrás de los ojos, el dolor articular, a veces podemos tener ligeras puntitos rojos en la piel. Entonces son muchas cosas que tenemos que pensar con dengue. Y bueno, el año pasado no tuvimos como tal un proceso tanta presencia de dengue, pero probablemente este año estimamos que tengamos más casos de dengue.
Fíjate, Jaxeri, doctor Raúl, que se me ocurre como tal vez no sea prevención, pero sí definitivamente tiene un impacto, que vivir saludable te confiere pues una, llamémosle, resistencia, ¿no?, a lo que se venga, que bien puede ser infeccioso o no infeccioso. Entonces no es lo mismo tener o vivir una pandemia y que te dé una infección viral estando pues completamente sano, a tener ya diabetes, hipertensión, algún problema en el corazón. Obviamente en ese escenario es casi seguro que nos va a ir mal, y lo vimos con COVID, las personas que pues tenían desenlaces más terribles eran aquellos que arrastraban muchas enfermedades crónicas. Entonces ¿le parece correcta esta apreciación, doctor?
Sí, y está descrito que normalmente personas que viven con enfermedades crónicas o mal controladas viven en un estado inmunológico de inflamación constante, y eso genera que a nivel inmunológico podemos tener más expensas a tener o mayor riesgo, o que la enfermedad nos dure más tiempo, o algún otro tipo de situación. Efectivamente, los hábitos, la modificación de los hábitos en la población sigue siendo fundamental para disminuir enfermedades graves y tiempos de enfermedad en las personas.
Muy bien, pues nos estamos despidiendo. La verdad es que tenemos muchas cosas que platicar con el doctor Raúl Martínez Rentería. Le agradecemos mucho su presencia en este espacio. Ojalá que no sea la primera y única vez, ¿verdad?, que nos visite más seguido.
No, claro que sí. Yo encantado.
Gracias, doctor.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos hicieron el favor de su compañía. Pues vamos a seguir aprendiendo contigo la próxima vez. Gracias.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur.